Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Sentirnos vivos. Conductora del programa, Pilar Amor. Hoy vamos a hablar de la experiencia o vivencia de una persona en la guerra de Kosovo. Pero primeramente haremos un resumen para ponernos un poco en situación. Crisis de Kosovo. En 1998, tres años después del final de la guerra de la antigua Yugoslavia, el dictador serbio Slobodan Milosevic ordenó, como respuesta al asesinato de dos policías, una limpieza étnica, masacre que obligó a la OTAN a intervenir política y militarmente. Kosovo es a los serbios y albaneses lo que es Jerusalén a los judíos. Kosovo es una región o provincia serbia en la península de los Balcanes, que no llega a 11.000 kilómetros cuadrados, tiene 2 millones de habitantes y es una de las regiones más pobres de Europa. Su capital es Pristina. Disfrutó de un estatuto predominante de autonomía desde 1946 hasta 1989. Para los nacionalistas serbios, Kosovo es la cuna de su nación. La presencia albanesa en Kosovo ha variado con el paso de los años. Durante la época de esplendor serbio, los albaneses eran una minoría, pero en otros periodos han sido mayoría. Los albaneses étnicos, casi todos musulmanes, son el 90% de la población. Los serbios, eslavos y cristianos ortodoxos son apenas 200.000, pero controlan totalmente el lugar. Su odio arranca en el siglo XIII. Los turcos derrotaron a los serbios e impusieron el Islam, pero la chispa del conflicto en tiempos modernos se encendió con la anulación por parte de Serbia de la autonomía kosovar, dictaminada por el mariscal Tito, después de la Segunda Guerra Mundial. La agitación nacionalista creció en Kosovo durante la década de 1980. En la primavera de 1981, los albaneses promovieron manifestaciones exigiendo que se otorgara a Kosovo el rango de una república federada yugoslava plena. Los mítines fueron reprimidos violentamente por el ejército y la policía serbia, y decenas, quizás cientos de albano-kosovares, habitantes de Kosovo de etnia albanesa, fueron asesinados. Los serbios que vivían en Kosovo denunciaron por su parte que estaban siendo maltratados por la mayoría albanesa. En diciembre de 1996, la Asamblea General de Naciones Unidas votó una resolución por la que se exigía al gobierno yugoslavo la puesta en libertad de los presos políticos de Kosovo, el cese de la persecución a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, el respeto a la voluntad de los albaneses de Kosovo y un intento de diálogo con sus representantes. Estas demandas fueron ignoradas. A comienzos de 1997 se produjo en la vecina Albania un estallido social. Tras el fraude del denominado sistema financiero piramidal, por el que mucha gente perdió todos los ahorros de su vida, las comisarías de policía albanesa fueron asaltadas y desaparecieron más de un millón de armas. Muchas de ellas acabaron en la frontera de Kosovo. En el plazo de algunos meses se armó a la milicia kosovar, que empezó a atacar las comisarías serbias de la región. Las autoridades serbias en Kosovo respondieron con una represión aún mayor. El Ejército de Liberación de Kosovo, hasta esta fecha casi desconocido, hizo su primera aparición pública en noviembre de 1997. Rugova y otros dirigentes albaneses declararon no estar dispuestos a un diálogo con la RFI hasta que Milosevic ordenara el fin de la represión policial en Kosovo. Cuando Milosevic manifestó que conversaría con Rugova, pero no con el ELK, Estados Unidos y otros gobiernos occidentales apenas pudieron poner objeciones. Incluso aunque el ELK se hubiera convertido en una fuerza con la que era imprescindible contar, ya que controlaba más de un tercio del territorio de Kosovo. El proceso de negociación llegó al caos en julio. Desde entonces, la crisis de Kosovo amenazó con convertirse en el inicio de un enfrentamiento regional que amenazaría a todo el sur de Europa. Milosevic aceptó una tregua de paz y permitió la presencia en Kosovo de 2.000 supervisores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. el día 27 de ese mes, la OTAN renunció a intervenir tras comprobar el cumplimiento de lo acordado, pero mantuvo la amenaza militar sobre Serbia. Milosevic volvió a violar el alto el fuego desde el 24 de diciembre de ese año y en enero de 1999 dio marcha atrás en su decisión de expulsar del país al estadounidense William Walker, jefe de los supervisores de la OSCE, después de que la OTAN y el gobierno estadounidense reiteraran sus amenazas al régimen yugoslavo. Internacionalización del conflicto. A partir del 24 de marzo de 1999, la OTAN bombardeó objetivos militares yugoslavos en Serbia, incluida la región de Kosovo y en Montenegro. Ante la negativa de Milosevic a aceptar los acuerdos de paz, este rompió el día 25 las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido, al tiempo que incrementó la represión sobre la población albano-kosovar. Entre tanto, tenía lugar la que fue calificada como la más grande catástrofe humanitaria desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Miles de albano-kosovares expulsados de sus localidades por militares y policías serbios comenzaron a hacinarse en las fronteras con Albania y la República Yugoslava de Macedonia. El presidente ruso, Boris Yeltsin, amenazó el 9 de abril con entrar en el conflicto si las fuerzas aliadas invadían territorio serbio, creando así un delicado momento de tensión que quedó resuelto después de matizar la advertencia. Así, el 6 de mayo, la OTAN ofreció a Milosevic un plan de paz apoyado por Rusia. El 27 de mayo, el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, con sede en La Haya, Países Bajos, dictó una orden de detención contra Milosevic y cuatro de sus principales colaboradores, entre los que se encontraba el presidente de Serbia, Milan Milutinovic, con vistas a su procesamiento, que les acusaba de haber cometido durante los primeros cuatro meses de 1999 crímenes contra la humanidad. Injerencia humanitaria. Aquella intervención generó una gran polémica sobre el llamado derecho de intervención o de injerencia humanitaria. Intelectuales de todo el mundo clamaron contra aquella teoría que abanderó el entonces secretario general de la OTAN, Javier Solana. Quedarse de brazos cruzados ante las violaciones de los derechos humanos sería moralmente insostenible, decía el político español. Entre los juristas, numerosos expertos rechazaron que el derecho internacional tuviera injerencia en el conflicto. Hitler de los Balcanes fue bautizado así Milosevic por su odio racial como por sus métodos de depuración étnica, una versión menor pero no menos repudiable. Bueno, ya está aquí el resumen de esta guerra, muy resumido porque hay tanto que contar. Pero aquí tenemos hoy, bienvenido, una persona que no vamos a decir su nombre, pues porque su profesión está en el Ministerio del Interior y entonces, bueno, pues vamos a ser un poquito discretos. Es un palentino y nos va a contar su experiencia en la guerra de Kosovo. Buenos días, bienvenido a Radio Colores. ¿Qué tal?
Hola, buenos días a todos.
Bueno, pues vamos a hacerte, te voy a ir haciendo unas preguntas para que tú nos cuentes tu experiencia, lo bueno, lo malo, lo regular, y así hacernos una, ya no sobre lo que hemos leído y hemos visto en la televisión, sino lo que hace un militar, un soldado, cuando está en una guerra, y sobre todo en una guerra que yo, por ejemplo, por mi edad, pensaba que en Europa no íbamos a tener guerras, que había sido ya suficiente el castigo que habían tenido los anteriores a mi generación en la guerra mundial y que no iba a ser. Entonces, para mí sí que fue un impacto grande el que hubiera una guerra en Europa. Bueno, pues vamos a comenzar. Nos encontramos en el programa, en el espacio Sentirnos Vivos. ¿Qué tal tu experiencia o vivencia en la guerra de los Balcanes? Tú estabas haciendo el servicio militar profesional de 3 años en el ejército, ¿no?
Sí, bueno, yo era militar profesional, ahí llevaba ya 2 años, estuve casi 5, pero 2 años llevaba cuando...
Tuviste más de lo que yo pensaba. ¿Por qué fuiste a esa guerra? ¿Qué es lo que te impulsó a marchar? Porque fuiste voluntario, ¿no?
Sí, bueno, fuimos todos voluntarios. En teoría, bueno, cuando entramos allí en el ejército, pues es para lo que te han preparado, para intervenir en ese tipo de situaciones. Y luego, bueno, pues como era una misión humanitaria, pues teníamos doble motivación.
Sí. ¿Suficientemente preparados, digo yo, para estar ante un conflicto, una gente tan joven, un conflicto tan importante?
Sí. Sí, ¿tu opinión? La unidad en la que estaba yo, bueno, era una unidad de montaña y llevamos ya tiempo preparándonos para ese tipo de situaciones.
Vamos, que son cuerpos un poco de élite, ¿no?
Sí, sí, la preparación es más dura, tanto mental como psicológicamente. Luego, bueno, hay que estar allí y es donde se hace el callo.
Sí,
el
día sí, día sí. Allí. Pero bueno, pero sí que tú reconoces que sí que vais preparados para ello. Aunque nunca, claro, las situaciones reales luego...
Sí, la mejor formación es estar allí ya.
Estar allí.
Pero sí, vamos preparados.
¿Qué impresión al llegar a la ciudad? ¿Dónde fuiste?
Nosotros el trayecto lo hicimos en barco, en otras misiones íbamos en avión, pero en concreto en esta de Albania a Kosovo fuimos en barco. La primera impresión, llegamos al puerto de Durres y pues degradación, miseria, porque verlo, pues ves que hay mucha pobreza, mucha miseria, y eso ya mucho antes de la guerra. Sí, Albania sí. Es un país bastante pobre.
Vamos, que ya el primer impacto fue desolador, ¿no? Ver allí
sí,
tanta
sí.
miseria.
Veías mucha gente sin hacer nada y...
Sí, sí. Bueno. ¿Tú estuviste de conductor escolta para un comandante? O
sí,
explícanos esto.
Sí, en principio iba de conductor escolta de un comandante. Luego, como éramos pocos conductores, lo que hacíamos es que al final estábamos asignados a varios mandos. Algunos le llevábamos a reuniones humanitarias con ACNUR, Cáritas, otros misiones de seguridad, de observación.
Mira, a propósito, ahora que como has mentado lo de ACNUR y Cáritas, ¿estas ONGs están haciendo una gran labor o qué opinas tú?
Sí, allí nosotros en principio íbamos a preparar lo que era un campamento de refugiados y luego cuando estuviese preparado se lo cedíamos a ACNUR y Cáritas para que ellos se hiciesen cargo del mantenimiento de las familias y bueno, la Guardia Civil se encargaba luego posteriormente de la seguridad.
Vamos, que primero entrabais vosotros, erais los que preparabais,
sí,
en realidad, ¿no?
Fuimos a preparar el terreno.
Sí, sí, sí.
Terreno, dejarlo todo preparado, montar las tiendas de campaña, dotarlas de cocina, lo básico para que estuvieran allí y alojar los refugiados.
Vamos, que entonces es la labor más dura, porque es comenzar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, duro es todo, porque una guerra duro es todo, pero claro, comenzar, ¿no?
Sí, fue duro porque luego encima nos encargábamos también de ir a buscar a los refugiados y muchos venían en trenes hacinados. Pues si alguno ha visto la lista de Schindler, pues era algo muy parecido. Y llegaban de noche, no parábamos en una estación, parábamos en un punto muerto de una vía y ahí en camiones... Poco a poco las familias las íbamos metiendo. Muchos de ellos, claro, a la primera imagen están de noche, ven a cuerpos militares armados hasta los dientes y que les meten en camiones, al principio eran un poco reticentes. Igual la idea que tenían era distinta, no sabían dónde les íbamos a llevar.
Claro, es que se montarían su propia película, nunca mejor dicho, dirían, aquí estamos ya en un gueto llevan...
Teníamos intérpretes que se lo explicaban y... A veces tenías que tener mucho cuidado de no separar las familias, porque luego en el campo ya era más complicado organizarles. Ya procurábamos llevarles organizados desde los camiones ya.
Bueno, ahí lo que tú dices, ¿no? Que ahí sobre el terreno es donde,
sí,
donde
sí,
ves el impacto y si estás, hasta dónde llega tu preparación psicológica. Porque física, bien, se aguanta más, pero psicológica, de ver toda esa situación, ¿no?
Sí, el principio cuesta. Luego ya, como todo, lo conviertes en rutina
sí,
y estás acostumbrado. Pero
gracias a eso se puede llevar, porque
sí.
Si no... ¿Cuánto tiempo estuviste? Es que no te he comentado.
Estuvimos 4 meses. En principio íbamos a realizar un campamento de refugiados y luego posteriormente íbamos a montar un hospital de campaña avanzado. Finalmente la guerra concluyó. Nosotros fuimos en abril sobre mediados de julio finalizó la guerra, con lo cual la siguiente fase, que era montar el hospital de campaña, ya no tenía mucho sentido y ya, bueno, regresamos a, sí, al territorio español.
Pero en principio no sabíais por cuánto tiempo ibas, o
no,
sí que tenías.
Ah, hay no misiones sabía. Que ya sabes, cuando ya está todo establecido, sabes que vas 4 meses, 6. Nosotros en este caso éramos los primeros en ir y la duración era indeterminada.
Sí, sí,
no sabemos si va a estar 4 meses, 6. Se supone que igual un máximo de 6.
Uh-huh. Al ser conductor de un jefazo, digo yo, o varios jefazos, ¿te sentiste privilegiado? ¿Te sentías un poco distanciado de la miseria humana? ¿O en una guerra no te puedes distanciar aunque quieras? Bueno, por no. lo que estás explicando, veo que no, que estabas metido en todo.
Sí, sí, no es
hablando vulgarmente.
No es que estuviésemos separados, es más, veíamos bastante más que la mayoría, porque el resto del contingente se quedaban en la base. Nosotros éramos los que nos movíamos por todo el país.
Es que veíais toda la situación.
Sí, sí, sí. Aparte de lo de la guerra, luego también se veía toda la corrupción. Porque, por ejemplo, Albania es un país en el que la mafia italiana tiene mucha influencia.
¿Oh, sí?
Sí.
Fíjate. Vamos, que estabais rodeados de...
Sí, la corrupción, como en todos los países subdesarrollados, es muy grande, a todos los niveles.
Bueno, pues cuéntanos un día a día, por ejemplo, ¿qué hacíais cuando os levantabais y bueno, seguíais?
Bueno, antes de acostarnos, nos repartían las misiones, ya nos decían con quién íbamos a ir y dónde, y planificabas un poco el viaje. Por la mañana, pues lo general era madrugar bastante. A las 5:30 de la mañana ya estábamos despiertos. Íbamos a los sitios, había veces que venías pronto y había veces que estabas todo el día, igual llegabas a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana. Dependiendo de la misión. A veces era ir a una reunión y las reuniones, pues, se sabía cuando empezaban, pero cuando terminaban.
¿La falta de alimentos os llegó a vosotros alguna vez o no hubo problemas?
Alimentos tuvimos siempre. Quizás los primeros 15 días fueron bastante más precarios porque íbamos dos barcos. Uno, el nuestro, sí pudo desembarcar, pero el segundo, por el calado del puerto, era muy grande y tuvieron que hacer el traslado poco a poco en barcazas. Entonces estuvimos nosotros 15 días durmiendo en el vehículo y comiendo, bueno, raciones de campaña, que es lo que... Pero estábamos acostumbrados porque las maniobras es lo que comes y la verdad es que no eran malas.
Vamos, que las maniobras, ¿ves cómo sirven para el trabajo futuro? De la sanidad, heridos, todo eso, ¿os encargabais vosotros o era ya otra misión específica de los sanitarios?
Heridos de la contienda,
sí.
No, eso ya era más cerca de la frontera. Nosotros estábamos a unos 200 kilómetros de la frontera, que es donde eran teóricos enfrentamientos. Sí. Allí había otros hospitales montados, pero lo llevaban otros contingentes. Nosotros era refugiados. Bueno, había también una parte del contingente que eran médicos, que se trataba, pues, de curar a la gente o enfermedades que pudieran tener, lo que es el día a día.
Sí, sí.
Pero eran refugiados, no eran combatientes.
¿Entre tus compañeros conocidos españoles tuvisteis algún caso de herido o algún muerto?
Heridos sí tuvimos alguno, por sobre todo accidentes de tráfico. Uh-huh. Y allí, bueno, las carreteras de Albania eran bastante malas. De hecho, el camino del puerto hasta el campamento de refugiados tuvimos que asentarlo porque era, pues, todo lleno de baches, no existía el asfalto. Albania es un país que de aquella solo tenía 10 kilómetros de autovía. O sea, el resto eran carreteras, lo que aquí llamaríamos una comarcal bastante, bastante mala.
Sí, que fíjate, que estamos en Europa, pero claro, de unos países a otros,
sí, cambia mucho.
La diferencia es brutal.
Y luego, bueno, tuvimos un enfrentamiento con fuerzas policiales de Albania, que nos quisieron robar parte de la ayuda humanitaria. Pero, bueno, por suerte no hubo ningún herido, ¿sí?, por nuestra parte.
Y no, vamos, que lo supisteis, que no lo llevaron, no os robaron al final.
No. No sé si fue por desesperación o por qué sería o qué se pensaría, pero claro, el armamento que ellos tenían era bastante inferior a lo que teníamos nosotros y en cuanto vieron que no lo iban a conseguir, desistieron.
Que podían ir con ellos. Bueno, entonces ya no solamente era la guerra en las trincheras, sino todo
sí,
lo que
a todos los niveles.
A todos los niveles. Hemos leído ese resumen y vemos que el odio o las diferencias que existen no es de ahora, de unos años, sino viene de muy antiguo. Vosotros allí, que habéis estado allí mismo en la tierra, ¿veis que es la convivencia entre ellos es tan, tan dura y tan difícil como lo estamos viendo en la tele cuando lo vemos?
Sí, la convivencia es dura porque llevan siglos dos religiones distintas asentadas en el mismo lugar y al final pues surgen conflictos, bueno, como estamos viendo en el resto del mundo, que donde conviven igual el Islam y la religión católica, al final siempre surgen confrontaciones.
Son dos religiones fuertes y cada uno quiere tener razón y no hay un encuentro para decir cada uno que viva sus creencias de una manera pacífica.
Allí la mayoría es musulmán, pero como muy bien decías antes, los que tenían el poderío económico y militar era, en este caso, era una minoría. Claro. Que son, bueno, católicos y ortodoxos.
Sí, sí, serbios. Pero vamos, que pueden con la mayoría. Que
sí.
En este caso. ¿Cómo vivían los civiles, si se llama vivir, dentro de una guerra? Sus tragedias humanas.
¿Cómo? Allí, bueno, habría que diferenciar. La gente de Albania, propiamente dicha, pues es bastante pobre. De aquel entonces, el sueldo de un policía eran 500 lek, que es la moneda de allí, lo que equivale a 500 pesetas. O sea, eso es lo que ganaba un policía. El resto de la gente en Albania vive mucho de la agricultura y un poco de la minería.
Pero claro, una agricultura
de subsistencia.
Me imagino que muy mal equipada.
Muy básica y...
Uh-huh. Y tragedias humanas así que tú vistes muy cerca, así que algo que te impactó y que te cuesta olvidar, de lo más impactante, dentro de que todo es impactante, claro.
Tragedias humanas, pues por una parte lo que comenté antes de cuando venían los refugiados en los trenes, el ver familias separadas, que han venido sin nada, lo han perdido todo. Luego en el país también se veía mucha miseria, veías como la mafia controlaba todo el país por completo. Tuvimos una ocasión que, por ejemplo, a la llegada al puerto de ayuda humanitaria les quisieron robar. La gente allí, bueno, pues como en todos estos sitios, se busca la vida como puede o como le dejan.
Sí, sí.
Y no siempre de la mejor manera.
Sí. ¿Volverías a ir en caso de necesidad? Bueno, ahora tu situación civil es diferente.
Sí.
Entonces estabas soltero, ahora estás casado, tienes dos niñas.
No lo sé. Tendría que darse la situación.
Sí.
Por ideales, sí. Pero como muy bien dices...
Claro.
Ahora mismo no sé si aguantaría estar tanto tiempo separado de mi familia.
Sí. Es que la realidad es diferente. Es lo que tú dices, que a lo mejor en ese momento no, pues lo ves, pero claro, es que pesa ya muchas cosas personales. Y la familia tira mucho.
Sí, porque... la familia en esta vida.
Yo te iba a preguntar sobre los cascos azules, pero creo que no estuvieron allí, ¿no?
No, como cascos azules no fue nuestra intervención. Sí fue humanitaria, pero no se llegó a establecer como tal por la ONU.
Sí. Luego te saliste del ejército. ¿El haber ido y estar en aquella guerra te hizo cambiar de opinión o fue otra cosa, otra postura, la tuya?
No, ese no fue el motivo. O sea, es algo de lo que me enorgullezco y para lo que estamos preparados y a lo que fuimos. Mis motivos de salida, por aquel entonces la verdad es que no estábamos muy bien valoradas las Fuerzas Armadas y el sueldo la verdad es que no te permitía fundar una familia y llevar una vida normal. Luego posteriormente, después de salirme yo, lo subieron.
Vamos, que te saliste antes de tiempo.
Sí, pero cuando yo me salí la verdad es que no llegaba para independizarte ni siquiera de casa.
Sí, sí. Bueno, pues entonces vamos, que tu experiencia ha sido positiva en el ejército.
Sí, 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 yo...
Vamos, quitando, oye, todas sus cosas que haya...
es negativa, pero sin embargo, todas las vivencias, todo lo aprendido y los compañeros y amistades que hiciste pesan más.
Sí, además, tú yo recuerdo que hacías cursos y te estabas preparando en el ejército. Vamos, que lo aprovechaste también.
Sí, 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 sí. La verdad es que en ese sentido te daban bastantes facilidades para formarte. Hice varios cursos de instalador de sistemas de telecomunicaciones, luego aparte los de preparación de esquí, de escalada, de conductor. Sí, sí.
Pero bueno, que todo eso te ha venido muy bien y ahí lo tienes aprendido. Y,
sí, sí, eso es algo que tienes. Todo lo aprendido nunca he perdido.
Siempre, en cualquier momento, sí. Viene bien. Pero además, tú te saliste del ejército, pero entraste en el Ministerio de Interior, en la policía.
Sí, tuve un parón de 2 años, desde que no fue salirme y entrar en la policía. Estuve 2 años trabajando en Renault, aquí en Palencia. Y luego, en cuanto pude y me pegó un amigo el empujón que quizás me hacía falta, ya me lo planteé más en serio y ya me presenté. Bueno, y tuve suerte y aprobé la primera.
Bueno, pues si quieres, si te parece, puedes contarnos algo de lo que estás viviendo ahora en la policía. La policía visto desde dentro. Es decir, ¿qué sientes, por ejemplo, cuando tienes que ir a una manifestación que tú crees que es justa en lo que reivindican? O ir a un desahucio de unas personas que saben que se quedan en la calle. O proteger a unos que están robando a la gente humilde y ellos están desprotegidos. ¿Qué mecanismo tienes que abrir para decir, yo tengo que cumplir con mi obligación, que estoy en la policía, pero también sé que esta gente de enfrente que tengo tiene razón, están pidiendo lo justo?
Sí, como tú dices muy bien, una cosa es lo que crees y otra cosa es lo que tienes que hacer. Puedes estar a favor de ello, pero nosotros estamos para hacer cumplir la ley. Nos guste o no, es lo que hay, y si queremos cambiarla tenemos unos mecanismos democráticos para hacerlo. Estemos o no de acuerdo, pues a veces no estás de acuerdo, pero tienes que hacerlo. Porque si no interviniésemos, pues...
Tiene que ser muy duro, sobre todo cuando tienes órdenes de arriba, ¿no?, de ser duros y enfrentarte...
Sí, sí, me imagino que, como a mí me les pasará a muchos compañeros, y de situaciones duras, de gente que se ha quedado sin nada y... al final todo sale bien y no tienes que emplear la fuerza, por suerte.
Sí, sí. Pero es que cuando ves esas manifestaciones que estás viendo a la policía dando, pero bien fuerte y tal, y como además se recrean en muchas veces en dar esas imágenes y repetidas...
Sí, los medios de comunicación siempre muestran lo que quieren mostrar.
Claro, muchas veces, la gente dice, fíjate, mira cómo son... no se ponen de la parte también, no nos ponemos de la parte de la policía, que decimos, fíjate qué conflicto a ellos...
Sí, en esos casos... cuando se tiene que usar el empleo de la fuerza es porque la situación ya se ha descontrolado. O sea,
que ya no se puede.
Muchas veces se aguanta mucho para evitar precisamente eso, la imagen que se da a la prensa. Y luego hay sectores externos a la propia manifestación que son los que se meten a...
Ahí es donde también hay que...
Se dedican a eso.
Hay una manifestación pacífica pidiendo unos derechos, van pacíficamente y
sí,
tal, y de repente...
Varias.
Te sale un loco que da la nota y estropea la manifestación, enfrenta a la policía con los manifestantes y se arma ya el follón.
Sí, sí, hay gente que se dedica exclusivamente a eso, a ir a las manifestaciones a reventarlas.
Sí, sí.
Son gente agresiva y lo único que quieren es aprovechar cualquier circunstancia para, para tener agresividad.
Sí, sí.
Luego, la respuesta policial... Es muy difícil distinguir quién es el que realmente es malo o quién es el que es bueno. Lo que consiste es en dispersar a la gente y evitar que se agrupen.
¿Vosotros, cuando hay manifestaciones, os mandan a otros lugares diferentes de donde residís para no ser conocidos?
No, de momento estoy destinado en otra comunidad autónoma y no me muevo de ahí. Para eso son... principalmente las unidades de intervención. Esas sí se mueven por toda España. Nosotros, en las manifestaciones que tengamos dentro de nuestra ciudad, que por suerte no suelen ser muy, muy grandes.
Sí, sí. Aquí en Palencia, ya ves, estamos muy pacíficos, pero claro...
Aquí, como siempre,
aquí
somos resignados.
Sí, aparte que también hay pocas manifestaciones, aunque yo, por ejemplo, en dos, tres años... he vivido una cantidad de manifestaciones, que es lo sanitario, la educación, que son tan importantes.
Sí,
y que
a esos sectores principalmente sí nos ha afectado, incluidos nosotros.
Sí, sí.
Mucho. Lo que pasa es que, claro, aquí en Palencia, como tampoco yo creo que hemos llegado a especular mucho, siempre hemos tenido poco y no hemos invertido mucho. En otros sitios igual tenían menos y hemos visto como otras ciudades han tenido gastos disparatados, incluso aeropuertos en ciudades más pequeñas que esta que tenemos aquí.
Es como si nosotros pedimos un aeropuerto aquí en Palencia. Pues eso. Que bueno, y entonces por ejemplo, a tus hijas, cuando te hablan, te preguntarán qué haces, qué es tu trabajo, ¿cómo se lo explicas? Porque para un niño también, pues, es a veces, ¿no?, un poco, o bueno, a veces es más fácil explicárselo a unos niños que...
Bueno, yo las explico, pues eso, que yo estoy para ayudar a la gente. En principio
es que eso es lo que hay que decir a los niños, porque claro, si haces algo malo viene la policía y te lleva, que nos decían a nosotros.
Sí, también estamos para que la gente mala no haga daño a la buena.
Sí.
A veces yo lo digo que somos como el perro del pastor. Estamos para que los lobos no ataquen a las ovejas.
Bueno, que ya te voy a preguntar qué opinas tú sobre que pongan el museo de policía en la cárcel, que ya ves que hay una controversia tremenda.
Yo, claro, igual mi punto de vista no es...
Tu punto de vista es policial, ¿no?
Pero yo recuerdo que hace 8 años sí se montó algo más pequeño, parte del Museo de la Policía que había en Ávila, se montó aquí en Palencia y tuvo mucho éxito. La verdad es que está muy bien, no solamente había un montón de armas, de instrumentos que se usaron en policía científica. No sé, yo creo que es un aliciente más para esta ciudad.
¿Y tú no crees, por ejemplo, vamos, yo es una opinión personal y también de mucha gente, que no es que no queramos el Museo de la Policía, que a mí me parece muy bien, porque hay museos de policía, de aviación, de lo que sea, ¿no? Pero en otro lugar, en Palencia, pero en otro lugar que no fuera la cárcel. Porque, claro, ahí hay muchos recuerdos, hay una generación que todavía vive donde han estado presos y fueron castigados en el régimen franquista. Entonces, claro, hay mucho dolor ahí todavía, y entonces ahí sale todo eso fuera, y claro, por eso las manifestaciones de no querer que sea ahí. No que no se haga el museo policial, que, oye, tienen su derecho y pues otra cosa más, a ver, ¿no? Pero en otro lugar, que fueran, pues, buscar otro sitio, que hay muchos sitios aquí en Palencia que se pudiera hacer.
Sí, yo es que tampoco sé exactamente cómo es la cárcel por dentro, no la he visto, y no sé si igual pudiera compartir con espacio con otros sitios, pero no sé. Al final yo creo que tienes que ir a ver las cosas. Yo he estado en París y he visto exposiciones de la Segunda Guerra Mundial y de campos de concentración en edificios militares.
Sí, sí.
Al final yo creo que tienes que ir con otra mentalidad, no donde estás, sino lo que estás viendo. Que haya más sitios, lo desconozco, porque tampoco tenemos muchas infraestructuras aquí que estén terminadas. Mira, en
tampoco
esta ciudad.
Tampoco sé decirte yo tampoco así ahora, pues bueno, hay esto lugar, ¿no? Pero vamos, hay gente que sí, que considera que sí que las hay, que eso. Bueno, pues entonces, bueno, se va a poner, porque ya sabes que eso ya está dicho y lo van a hacer. Bueno, cuéntanos algo en particular, por ejemplo, de ahora de la policía, que a ti te enorgullezca, que digas, pues mira qué labor estamos haciendo, porque sí que veis también a los colegios, ¿verdad? Explicar aquí alguna vez.
Nosotros no, o yo en particular no hemos, sí vas por los colegios, todos los días a los recreos, das una pasada por allí, pues sobre todo en prevención del tráfico de drogas. Y bueno, hay veces que bajas del coche, vas a hablar con algún profesor, entras al patio y ves a los niños.
Sí, vamos, que ellos ya que os ven, pues
sí,
es
ellos
una
nos
persona,
ven, además a los niños les gusta vernos.
Sí, una persona que está ayudando,
cercanos
y bueno, que eso está bien. Pues entonces vamos a ir finalizando y ya hemos hablado del balance positivo, ¿no?, de la guerra de Kosovo. Que volverías según las circunstancias, pero que bueno, eso en tu vida te ha enriquecido. Tú, oyes, como persona eras muy joven, porque ¿qué años tenías cuando fuiste?
Cuando fui tenía 20, 23 años.
23 años. Eras joven, pero sí. Viste todo lo que es ya la tragedia humana.
Valoras más lo que tienes aquí.
Claro, luego vienes, pues eso, diciendo, bueno, que esto, que no perdamos lo que tenemos, ¿no?
Además, en este mundo que últimamente hay gente que hasta se coge depresiones porque no se puede comprar la ropa que se compraba antes. Y allí con tener para comer ya era suficiente.
Claro, es que es eso, valorar.
Mucha gente igual le vendría bien ir allí.
Sí, yo creo que a todos ver, aunque fueran dos días, fíjate, sí. Yo creo que ya verlo en la realidad, no que lo estás viendo en la tele y apagas la tele y ya se te olvida, porque sí. Aparte, pues es que claro, tienes que olvidarlo, si no, no podrías vivir. Pero verlo en la realidad, es que decir, vamos a dar valor a las cosas importantes. Y no al revés, lo que tú dices, quiero comprarme esto de marca y como no lo puedo comprar de marca, ay, qué infeliz soy, sí. No, valorar las cosas.
Sí, muchas veces es más feliz el que menos tiene, porque tiene menos preocupaciones.
Sí. Tú a los niños allí cuando les veías, los niños siempre parece que se adaptan a todas las circunstancias, pero o veías tal horror que los niños...
No, los niños yo creo que tienen una gran facilidad para... recrearse su propio mundo y vivir en él, sí. Separados de todo. Allí los niños no tenían casi nada y eran felices.
Sí, esa es la
con
impresión,
poco,
¿verdad?
Siempre te iban a pedir, bueno, siempre llevábamos caramelos o algo para darles, sí. Lo que se podía, porque igual llevabas tres y te venían 80 niños. Pero bueno,
qué impotencia, ¿no?
Que ellos yo creo que ven el mundo mucho más sencillo, sí. Y sin
menos
los prejuicios
mal.
Que tenemos los mayores.
Sí, gracias a que ellos lo pueden ver de esa forma, porque...
Sí, ojalá los mayores pudiéramos ver las cosas como ellos.
Sí. Pues bueno, me encantaría, si quieres venir otro día y nos cuentas más cosas de la policía o de lo que estáis haciendo.
Vale, sí, igual otro día podemos hablar, si quieres, un poco más de la policía.
Sí, bueno, y si quieres ahora hablar más, pero si no, un día pues hablas exclusivamente de la policía, de los problemas que tenéis y de las cosas que, claro, desde fuera todo se ve muy bien. Sí, son los funcionarios que tienen el sueldo fijo, caramba, con los funcionarios. Que yo siempre cuando se mete con los funcionarios, no sé si por
sí,
haber
bueno,
sido...
Estamos acostumbrados a escuchar eso ya.
Claro,
que,
sí.
Que
pero,
si yo te pago a ti...
Claro, no, tú me pagas a mí y yo me estoy pagando a mí y yo te estoy... Sí. Vamos, que...
Nosotros, bueno, somos una persona como otra cualquiera que ha tenido que realizar muchos esfuerzos para tener este puesto de trabajo.
Exacto.
Y que, bueno, y que tiene que seguir realizándoles porque a todos... Hemos sufrido penurias económicas y al que más, al que menos...
Sí, es que además, efectivamente, es que a los funcionarios, entre los que os encontréis vosotros, os han reducido, os congelan los precios... Uy, los precios, los salarios...
Sí, llevamos ya 5 años con el sueldo congelado y
luego
bajado.
La paga extraordinaria famosa,
sí,
que...
Ahí estamos, esto, luchando
a ver si se consigue.
No van a dar a plazos.
Sí. Y bueno, muchas cosas que,
sí,
que eso también hay que tener en cuenta.
Bueno, muchos trabajamos fuera del domicilio y los consiguientes gastos que tenemos. O sea,
sí, que es otra reducción de sueldo.
Entre 300 y 400 euros se me van
en
el vehículo.
Fíjate. Pues te doy las gracias por haber venido a contar tu vivencia en la guerra en Kosovo. Y tienes a Radio Colores abierto para contar vuestras ilusiones profesionales y vuestras decepciones. Ya quedaremos otro día, ¿eh? Y nos lo cuentas. Gracias.
Gracias a vosotros y bueno, ha sido un placer estar aquí con ustedes.
Muchas gracias. Sentirnos vivos. Conductora del programa Pilar Amor. Sintonizamos con Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es.